Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Joanny Sánchez allá en La Habana y a Michelle Suárez acá en el sur de la Florida. También a Danilo Fuentes Viñoli, hoy a cargo de la producción del programa. La dirección técnica de May Vázquez. No te esconda que sé dónde andas. Para los oyentes, nuestro técnico se esconde para que yo no lo vea, pero...
Pero el que sí aparece es Raúl Tapanes Estrella, que es el que va a tomar los controles ahora.
Bueno, saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Sí, señor. Bueno, pues hoy en solamente minutos ya estaremos discutiendo las noticias, tanto con Joanny Sánchez, nuestra periodista, bloguera, habitual de los jueves en La Habana, y Michelle Suárez, habitualmente desde Madrid, pero hoy se encuentra desde la Ciudad del Sol, desde la ciudad de Miami. Ha venido a trabajar por acá, lo tenemos vía telefónica, cerca de nosotros, pero telefónicamente conectado. También hoy durante el programa vamos a hablar sobre, desafortunadamente hay que decirlo así, continúa la represión en Cuba. Hay actos de represión, pero también hay actos de tratar de manipular a opositores cubanos por parte de la seguridad del Estado. Ahí la denuncia la tendremos también durante el programa. Una interesante propuesta que le ha hecho un agente de la seguridad del Estado a un opositor que va a salir del país, que va a viajar. Se van a enterar más adelante en el programa. Y claro está, vamos a actualizar, tener unos minutos para actualizar la situación en Venezuela.
Al cierre les voy a comentar que la cantante Gloria Estefan está invitada especial en el desfile de Orgullo Gay acá en esta ciudad de Miami. ¿Cuándo y todos los detalles al cierre del programa?
Mire, interesante. Bueno, pues yo comienzo, amigo mío, con una noticia muy seria, una noticia que yo diría que es la noticia del momento. Más allá, por supuesto, de la crisis en Ucrania, en Crimea, de la situación en Venezuela, pero la noticia del momento es la desaparición de este avión de Malasia. Pero no les voy a hablar exactamente de la desaparición del avión, sino lo que se está haciendo para tratar que aparezca el avión. ¿Usted pensó que los caracoles solamente se tiraban en Cuba?
No. ¿Eh? En muchas partes se tiran caracoles y otras cosas también.
Bueno, pues tan lejos como en Kuala Lumpur, allá en Malasia, tan lejos. Repito, todo tiene que ver por la desaparición de este avión, el vuelo AMH de Malasia, el vuelo 370, que había despegado precisamente de Kuala Lumpur hacia China, hacia Beijing, hacia Pekín, y que desapareció misteriosamente el 8 de marzo. No se sabe nada, no hay idea dónde está ni el avión, ni los 230 y tantos pasajeros, 227 pasajeros y 12 tripulantes. No se sabe absolutamente nada del avión. ¿Qué se está haciendo? Ceremonias tradicionales y ritos de magia para ayudar a localizar el avión malasio desaparecido con 239 personas a bordo se celebran en el aeropuerto de Kuala Lumpur desde el lunes pasado. Ibrahim Mat Singh, famoso Bumud o chamán en la tradición de la cultura malaya, solemniza estos cultos asistido por varios ayudantes sobre una alfombra con varios cocos, una cesta de mimbre y una varita mágica. Aquí hay un poco de la cultura africana. El propósito de estos ritos es debilitar a los malos espíritus de forma que los equipos de rescate puedan encontrar el avión si se ha estrellado, dijo el hechicero. El chamán, también conocido como el Rajá Bumud Sedunia Bip, así le dicen, ha manifestado a sus fieles que cree que el avión está aún en el aire o se ha estrellado contra el mar. Bueno, una de las dos formas, de las dos cosas tiene que ser, ¿no? Y además, en el aire todavía, después de tantos días, dudo que esté volando. Este Ibrahim Mat Singh tiene previsto convertirse en un habitual del aeropuerto con sus plegarias y rituales mientras no se solucione el misterio del avión de Malaysia Airlines. Así que lo tiene ahí un brujo, vamos a decirle así, que todos los días va al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y allí hace sus ritos para que le facilite a las autoridades, a los equipos de rescate, encontrar el paradero del avión.
Ojalá que alguien lo escuche, ¿no? Sí. Por lo menos que se acabe ya de conocer dónde está esta gente que lamentablemente pues perdieron la vida porque ya no puede seguir ese avión tanto tiempo en el aire.
De lo que yo estoy seguro es que no está volando ya el avión.
Hay más sobre esto. Yo creo que es importante, Amado. Las autoridades precisamente hoy ampliaron hacia la India la búsqueda del avión. Y una de las pistas falsas más recientes llevaron a que se enviaran aviones en la zona frente a la punta sur de Vietnam, las imágenes satelitales
de
chinas, sí señor, publicadas en el sitio de internet del gobierno chino, mostraron tres objetos flotantes sospechosos, pero hasta ahora todo sigue en el misterio.
Increíble, qué clase de misterio este, de verdad que es un misterio, sobre todo porque cuando uno habla de la década del 40 y los aviones que desaparecieron aquí en el Triángulo de las Bermudas, bueno, en la época del 40, pero ahora con todos estos sistemas de GPS, con todas las comunicaciones, imagínese usted que hasta los motores Rolls Royce, porque la Boeing usa motores Rolls Royce, tienen un sistema que van informando a la Rolls Royce dónde están los motores y la calidad, o sea, cómo están los motores, no se sabe nada.
El ministro de interino de Malasia dijo que no había nada, que fueron al lugar y que lamentablemente solamente agua fue lo que encontraron.
Bueno, pues ahora ya están los brujos tratando de descubrir dónde está el avión. Joanny Sánchez, saludos, bienvenida.
Bueno, vamos a saludar a Joanny Sánchez. Joanny, ¿qué tal? Bienvenida. Me imagino que esta noticia está también de boca en boca allá en Cuba, todo el mundo esperando a ver qué pasa con este avión. Bienvenida.
Sí, exactamente. Bueno, primero un saludo desde La Habana para ustedes, colegas, para los oyentes y para también el periodista Michel Suárez. Pues sí, ha despertado mucha curiosidad. Hay de todo, desde quienes especulan que ha sido un secuestro hasta, ¿por qué no?, también algunos que hablan de UFOs o OVNIs que podrían haber secuestrado el aparato. Así que por aquí se especula mucho del tema.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver si los chamanes pueden descubrir qué fue por fin, si un secuestro, un derribo, un accidente. O los marcianos. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Joanny Sánchez y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo confío más en los radares que en los chamanes. Y bueno, si los radares no han podido todavía inexplicablemente decirnos dónde está el avión o los restos del avión, dudo mucho que los brujos, por muy buena intención que tengan, puedan dar con él.
Sí, sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más informaciones acá.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí José Luis Ramos Amado Giro en los estudios de Radio Martí. Vía telefónica desde La Habana, nuestra periodista invitada habitual de los jueves, Joanny Sánchez, desde la ciudad de Miami. Vía telefónica, Michelle Suárez.
Bueno, habló el ministro Roberto Morales, habló sobre los médicos, dijo que la exportación de miles de médicos cubanos, más de 50,000 a países de América Latina, África y Medio Oriente, no afecta la cobertura sanitaria dentro de Cuba, que cuenta con 586,000 trabajadores en el sector. Según el ministro, suman más de 50,000 los colaboradores en 66 países, de los cuales llegarán 11,430 a Brasil antes del 20 de marzo próximo, pero ello no afecta la cobertura médica del pueblo. Así dijo el ministro Morales. En los últimos años, la venta de servicios médicos es el principal capítulo de ingresos en la economía cubana, con unos 6,000 millones de dólares al año, seguido del turismo, que genera unos 2,500 millones de acuerdo a datos oficiales. El pasado febrero, Raúl Castro anunció un próximo aumento salarial para el sector médico ante el hecho de que el ingreso fundamental del país proviene de ese trabajo de miles de galenos en el exterior. Me llama la atención la cantidad de médicos rumbo a Brasil o que están ya en Brasil.
A mí lo que me llama la atención es que el ministro diga que esto no afecta la atención dentro de Cuba. Pero bueno, ¿quién mejor para comentar el tema que Joanny Sánchez, que sí está dentro de Cuba y muy enterada de lo que sucede? Joanny.
Sí, los ministros y las notas oficiales pueden asegurar cualquier cosa. La realidad, por su lado, se ocupará de desmentir lo dicho, ¿no? Y la realidad cubana de hoy está evidenciando que la ausencia de esos galenos y de ese personal médico en general ha dejado grandes déficits que se suman al deterioro general que ha tenido el sistema de salud pública en las últimas décadas en Cuba. Porque además hay que señalar que a esas misiones normalmente se mandan especialistas y personas ya con años después de graduados y con mucha experiencia laboral. Por tanto, quienes quedan en sus puestos de trabajo, muchas veces estudiantes que no han terminado de obtener el diploma, que están de prácticas, o simplemente personal médico que no tiene aún la experiencia para dirigir o para estar al frente de determinados departamentos. Basta recorrer los llamados consultorios donde médico de la familia, aquel proyecto que Fidel Castro pues agupó y le dio tanto bombo y platillo cuando surgió, para darse cuenta que sí, la atención médica primaria está muy afectada. Por ejemplo, en la zona donde vivo, de 5 consultorios han quedado reducidos a uno, donde a las afueras hay largas colas de la mañana, especialmente de personas mayores que, bueno, tienen mayores padecimientos y tienen que aguardar por horas para ser atendidos. Por tanto, me sorprende y me molesta mucho la afirmación del ministro, porque no solamente es falsa, sino que atenta contra la posible solución del problema, porque negar que existe es una manera de simplemente no solucionarlo, ¿no?
Michelle Suárez.
Yo creo que es una falta de respeto en toda regla a la gente que tiene que enfrentarse diariamente a las dificultades del sistema de salud en un país donde cada día se pone más de moda la receta que le da el médico para que usted consiga el medicamento en el extranjero, y el médico no tiene ningún problema en decirle que solo la va a conseguir si tiene un familiar en el extranjero, o en un país donde existe una primera clase, un business, como si de un avión se tratara, y una segunda donde funcionarios, dirigentes extranjeros tienen acceso a unas determinadas clínicas en algunos lugares del país que cuentan con todos los requisitos y herramientas para dar una buena atención, y el resto de la población pues tiene que conformarse con esta llamada racionalización del sistema, que no es otra cosa que recortes puros y duros, como en cualquier otro país del mundo donde se está recortando en estos momentos los asuntos de la salud pública y se critican un día sí y otro también en la prensa oficial. Pues el ejemplo que ponía Joanny Sánchez de 5 consultorios a uno en su zona es un ejemplo, un lamentable ejemplo, pero verdadero, de la situación de esa llamada racionalización, que no es otra cosa que el recorte. La semana pasada, cuando se anunciaba la cifra de los 11,000 médicos a Brasil, yo estaba comentando de que en Cuba, según las estadísticas oficiales, hay más o menos 86,000 médicos. Pues hoy ya tenemos una cifra más redondeada de cuántos de esos 86,000 están en el extranjero. 50,000, más del 50%, más de la mitad de los médicos del país están cumpliendo alguna misión en el extranjero. ¿Cómo no va a verse afectada la capacidad de respuesta en materia de salud pública de un país si más del 50% de sus médicos están en otro país cumpliendo algún tipo de misión? Y el ministro intenta enfrentar el dato de estos 50.000, no revela la estadística completa porque no dice qué por ciento está en el extranjero, sino simplemente da un solo dato, lo intenta enfrentar con los 500.000 trabajadores del sector, claro, que eso incluye a mucha otra gente que no son necesariamente los médicos y los especialistas de los cuales estamos hablando. Y ya por último, solo admite deficiencias en cuestiones no médicas, como la limpieza de los hospitales, la ropa de cama y la calidad de la alimentación. Bueno, faltaría más que también intentara ocultar la terrible situación que en este sentido se vive en los hospitales del país.
El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, mantendrá en las próximas horas con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla un encuentro en el que se dice van a profundizar la propuesta de la Unión Europea de negociar este acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación. Se trata de la primera visita bilateral al país de un ministro cubano de Exteriores desde el 2005. Y esa cita se enmarca en el relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, así ha indicado un portavoz francés. La apertura de la negociación de este acuerdo de diálogo y cooperación para profundizar las relaciones, acompañar las reformas lanzadas por el gobierno cubano y fomentar mayor respeto por los derechos humanos fue aprobada el pasado 10 de febrero por el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea y aceptada por Cuba el 6 de marzo. Parece que, digo yo, le gustó, ¿no?
Bueno, pues,
va rápido, Parrilla, hablar.
Ahí van los tiros, amigo mío.
Con los franceses.
Sí, señor. Giovanni Sánchez.
Sí, ya podemos ir viendo cómo se va definiendo la lista de los que empiezan con las primeras negociaciones con el gobierno cubano para el acuerdo bilateral, ¿no? Bueno, pues está en los primeros lugares, se inscribe Francia, también vimos al ministro de Relaciones Exteriores holandés que estuvo aquí en La Habana también haciendo sus pininos para el acuerdo, y estoy segura que esa lista que se va a seguir sucediendo y la que por la que transitarán otros gobiernos, ya puedo imaginar quiénes van a estar en los últimos lugares, quiénes van a ser quizás las administraciones o los gobiernos que quedarán para último o que nunca serán llamados o que nunca se les permitirá conversar. Estoy pensando, por ejemplo, en la República Checa, que ha tenido una posición muy firme, muy vertical también con el respeto a los derechos humanos, cuya embajada en La Habana nunca ha cerrado las puertas a los activistas, disidentes y periodistas independientes, y muy probablemente ellos nunca sean recibidos para hablar con el canciller o simplemente sean dejados para el final de la negociación.
Interesante, Michelle.
Bueno, esta es una negociación que podría ser compleja. En el caso de Francia hay cierta incertidumbre, ¿no?, sobre cómo van a reaccionar las autoridades socialistas francesas, porque en materia de política exterior y debido a la situación interna que está viviendo Francia, no se ha destacado precisamente el gobierno de François Hollande ni en el tema de Cuba ni en otro. En el caso de Laurent Fabius, que es el canciller francés, hay que recordar que este es un nombre que nos suena muchísimo a los cubanos, porque es un hombre que desde la represión del año 2003 ha estado firmando y haciendo declaraciones contra la ola represiva y contra la situación de los derechos humanos en Cuba, pero ya se sabe que una cosa es en la oposición y otra cuando se está en el gobierno, y bueno, a pesar de que hay cierta incertidumbre sobre cuál será su posición final en este sentido, no hay que olvidar que en el pasado ha sido un gran crítico del régimen cubano Laurent Fabius, pero también hay otros casos como Emma Bonino, del Partido Radical Italiano, durante muchos años viajó a Cuba, estuvo con los disidentes, se reunió muchas veces, fue canciller del gobierno de Enrico Letta, del pasado gobierno italiano, pero una vez que llegó a la cancillería italiana no movió un dedo y permitió con el visto bueno de Italia que se dieran pasos para eliminar la posición común y abrir este nuevo periodo de negociaciones, con lo cual la situación es mucho más compleja que la posición personalmente puedan tener algunos de estos dirigentes en relación con Cuba.
Y no podemos dejar de destacar acá, al menos en esta primera parte del programa, la situación de Venezuela. El jefe del Comando Sur, el general John F. Kelly, ha afirmado hoy que hay señales de que el gobierno de Nicolás Maduro no se fía totalmente del estamento militar en el actual escenario de protesta. Los militares venezolanos son leales a sí mismos, están esperando y mirando a ver qué pasa. Una señal de las sospechas del gobierno sobre hacia dónde se podrían inclinar los militares es que no los ha utilizado mucho para controlar las protestas, dijo Kelly en una audiencia del Comité de Fuerzas del Senado. Intentan controlar las protestas con la policía y de otros modos, indicó el jefe militar, quien puntualizó que el ejército venezolano sigue siendo en general leal al gobierno de Maduro, pero existen relaciones tensas y diferencias de opinión sobre cómo proceder en el futuro. Y en opinión de Kelly, si no hay un milagro, dice él, si no hay un milagro, Venezuela va de camino a la catástrofe económica y en términos de democracia.
Interesante el tema. Ha dicho que sí, que esto va a ser una catástrofe. Anteriormente ya este señor había dicho, este militar, alto militar, rango militar, había dicho que pudiera haber pues un problema en el Caribe precisamente por la ausencia del petróleo venezolano, una desestabilización. Algunos lo criticaron, otros no. Pero en definitiva, Joanny Sánchez, tu opinión.
Sí, eso enfoca hacia un escenario que algunos analistas han señalado y que yo no descartaría del todo, y es que en la medida que se deteriore la ascendencia que pueda tener Maduro sobre el país y para controlar la situación venezolana, una presión desde adentro, o sea, desde el propio gobierno o desde el ejército, haga simplemente pues salir a Maduro del poder. No me extrañaría que ella allí se esté cocinando el próximo golpe o simplemente el no apoyo en un momento decisivo a una figura tan prescindible y que ya está marcada incluso por lo que ha pasado en las últimas semanas, como es Nicolás Maduro.
Como no, Michel Suárez, terminamos contigo.
La situación va a terminar mal de cualquier modo si no se produce una rectificación por parte de Nicolás Maduro, y la rectificación es que no puede seguir gobernando con la mitad del país en contra, del modo radical en que lo venía haciendo. Tiene que acercarse a esos sectores, retirar algunas leyes y tender la mano a la oposición para lograr una gobernabilidad del país, porque cualquier otro escenario es verdaderamente un desastre, ¿no? El hecho de que los militares se pronuncien en Venezuela será un desastre que no va a tolerar la comunidad internacional, y además personalmente tampoco estoy de acuerdo con la solución del golpe de Estado, porque sería una auténtica tragedia en Venezuela que los militares tengan que intervenir en ese conflicto. Yo siempre creo que los conflictos deben solucionarse en el marco civil y los militares deben permanecer en sus cuarteles y acatar lo que dice la Constitución, aunque el presidente no la esté acatando, como hemos estado viendo en estos últimos meses en Venezuela. Pero reitero, la solución es el diálogo y un acuerdo de mínimos para gobernar el país con todos los venezolanos y no una mitad sobre el otro.
Bueno, el jefe del Comando Sur finalmente opinó que miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno están implicados en los vuelos que parten desde Venezuela con drogas destinadas al mercado de Estados Unidos. Increíble. Grave acusación.
Sí, señor. Gracias, Joanny Sánchez. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.